con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, recibe el saludo de Antonio Raiz en el comienzo de Herrera en COPE del 10 de agosto. 10 de agosto ya. Nos hemos ventilado un tercio del mes, que si te ha pillado de vacaciones seguro que no te has enterado. Antes de entrar con el futuro judicial de Puigdemont, con lo de la mesa del Congreso, también con las heridas que deja la salida de Espinosa de los Monteros en Vox, antes quiero que escuches a Antonia. Antonia es de Badajoz y allí esta noche no han bajado de los 24 o 25 grados. La máxima que alcanzaron ayer fue de 40 y se va a repetir hoy. El mismo problema que tiene Antonia lo han sufrido esta noche todos los que viven en el centro y en la mitad sur.
Hombre, por la noche está bien jodido. No, porque no se soporta mucho el calor. Por el día lo llevamos bien. El aire acondicionado es lo único que se puede hacer ahora por las noches.
Bueno, la ola de calor que ha tocado techo. Hoy van a notar cierto alivio en esas capitales de la mitad norte que ayer alcanzaron los 40 de máxima. Pero no se fíen, no se confíen, porque la situación sigue siendo muy similar en el sur. La máxima se espera en Murcia con 44 grados. Y luego encontramos otras capitales que, sin estar en el sur, también van a superar los 40. Lérida con 42. Teruel, que se va a acercar con 39. Y esta va a ser la tónica hasta el sábado domingo, que es cuando van a comenzar a moderarse las temperaturas. Vamos con lo de Puigdemont, que es lo último en España. El expresidente fugado sigue en Waterloo, acariciando el gatito, no sé si como Don Vito Corleone o como el doctor Gang, el enemigo del inspector Gadget. Es esa escena de alguien que se cree superior y en este caso sabe que es decisivo para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Entre sus exigencias para dar su apoyo está la amnistía, el referéndum, la condonación de la deuda y luego una larga lista que incluye el traspaso del aeropuerto del Prat, cercanías de Renfe o la propia seguridad social. Que todo esto y otras tantas competencias más pasen a manos de la Generalitat. Pero por encima de todo esto está la cuestión personal de Puigdemont. En ningún caso quiere volver a España detenido para ser juzgado. Por mucho que le prometan que vaya a ser indultado después. Eso lo sabe Sánchez. Y de ahí que haya recurrido, una vez más, a la Fiscalía de quien depende.
Es que la Fiscalía de quien depende. ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Y como la Fiscalía depende del gobierno de Sánchez, el presidente se ha encargado de activarla con urgencia en un caluroso mes de agosto para que no se enfade Puigdemont en plenas negociaciones, primero para la composición de la mesa y luego para salvar la investidura. Aquí el Tribunal Supremo había dictado una orden de detención nacional contra el forajido. El expresidente presentó un recurso de amparo al Constitucional para anular esa orden. Y como estamos en agosto, en el Tribunal de Garantías hay de guardia lo que se denomina como sala de vacaciones, que le ha dicho a Puigdemont que no es, que lo que ha dictado el Supremo va para adelante y su orden nacional de detención también. Una vez que el Constitucional inadmitía el recurso del líder de Junts, se pueden imaginar que hubo llamadita. O ni siquiera eso. El propio Sánchez, por iniciativa propia, movió ficha. ¿Cómo? Recurriendo a la Fiscalía de quien depende.
Es que la Fiscalía de quien depende. ¿De quién depende?
Bueno, como ante la decisión del Constitucional cabía recurso de la Fiscalía, han tardado poco en reaccionar. ¿Cuál es la versión oficial del Ministerio Público para recurrir? Que el Constitucional no tiene ninguna urgencia para que, a través de su sala de vacaciones, resuelva en contra de la petición de Puigdemont, es decir, que mantenga su orden de detención. Esto es lo oficial. La realidad tiene un matiz diferente. Ahora mismo esa sala de vacaciones del Constitucional está controlada por una mayoría de magistrados del denominado sector conservador. Si recurre la Fiscalía, como ya ha dicho que va a hacer, cuando se vuelva a revisar por el Pleno del Tribunal de Garantías del Constitucional, este tribunal ya estará bajo la tutela del sector progresista, con Cándido Conde Pumpido al frente. Esta es la última maniobra de Sánchez en pleno proceso de negociación con los separatistas. Han tardado poco en llamar a la fiscalía de quien depende, para que haga el trabajo, trabajo fino, urgente, a domicilio. Si esto va a ser suficiente para convencer a Puigdemont, la respuesta es que no lo sabemos. Puigdemont es insaciable. Pero la intención es tranquilizarle con esta decisión. Y lo que está claro es que de no haber actuado la fiscalía, dejando ahora a posteriori a Cándido Conde Pumpido como árbitro de esta decisión, el fugado se habría revuelto. Y tiene claro ahora mismo, en estas negociaciones, que no quiere desaprovechar la situación que se le presenta. Sabe que es decisivo, sí. Y va a apretar las tuercas al máximo. Si hay respuesta positiva, dará el sí a Sánchez. ¿Que no? Bueno, pues ya decidirá entonces si activa el detonador. Si miramos el calendario, la próxima semana se constituyen las Cortes. Quedan, por tanto, 7 días de intensas negociaciones. Y el objetivo de PP y PSOE es el mismo. Que un diputado de su partido sea el nuevo presidente del Congreso. En el PP, si le resulta la carambola, si hay alguna abstención inesperada o algún grupo de los minoritarios que se vota a sí mismo, pues lo tienen claro. Cuentan con Vox, les darán peso en la mesa y el presidente podría ser del Partido Popular. En el PSOE esas cuentas las tienen que hilar extremadamente fino. Ya te hemos contado que tiene presiones de Esquerra, de Bildu e incluso de alguno de los partidos que conforman Sumar para tener un puesto en la mesa del Congreso. Es más, algunas de esas formaciones, y aquí ayer escuchábamos a Joan Baldoví de Compromís, apuestan por ser ellos o uno de los partidos a los que tiene que recurrir Sánchez para sacar la investidura, que tienen que ser ellos los que presidan la Cámara. El PSOE está pendiente del sí de una complicada amalgama de partidos, de los que ahora mismo solo tiene garantizado el apoyo de Sumar y de Bildu. Los de Otegi lo tienen claro y lo han dicho. Luego los de Esquerra se harán los interesantes, pero terminarán claudicando. Como han hecho los de Junqueras y Rufián durante toda la legislatura. Así que volveremos a la casilla de salida. La gobernabilidad de España depende del forajido Puigdemont. Esa es la casilla de salida. Eso es lo que en la misma noche electoral del 23J todos conocimos. Y esto no gusta a un sector del PSOE que, al menos en público, es cada vez ese sector más testimonial. Desde el 23J no hemos escuchado a Lambán, bastante tiene, al extremeño Vara, que lo mismo, y después de 2 semanas en la sombra, ha salido el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page fue el único socialista que el 28 de mayo revalidó su mayoría absoluta. Y en su éxito, en parte tuvo que ver su medido distanciamiento de Pedro Sánchez. Ahora dice que es triste depender de Puigdemont.
Está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ¿no? El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación, dependa de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es triste. En términos generales es triste.
Bueno, pues lo triste es que su partido vaya a recurrir a un fugado de la justicia para seguir en el poder. O al menos que lo intente. Que lo consiga o no, es una incógnita. Pero no vale que digan que Sánchez no tiene alternativa, porque no es así. Claro que la tiene. Dejar gobernar a la lista más votada. La primera. Y las palabras de Page se quedan en nada cuando luego cualquiera de sus diputados apoya todo tipo de cesiones a los separatistas. Y también cuando llegan las reuniones de la dirección socialista, y aquí todos callan o se ausentan para no ser cómplices de lo que está pasando. Pero lo son. Si no directos, que también indirectos. Y luego está el culebrón de Vox. Lo vamos a ir analizando a lo largo de toda esta mañana en Herrera, en COPE, esa crisis que se ha abierto en la formación de Santiago Abascal tras la salida de Espinosa de los Monteros. Se van a cumplir casi 48 horas de ese anuncio. Fue el martes, al mediodía. Y ningún dirigente de Vox todavía ha salido en público a decir ni media palabra. Vamos ya con más noticias en este jueves, que es, Pablo, 10 de agosto, ¿no, Pablo?
10 de agosto.
10 de agosto, venga. Adelante, Pablo Fernández, buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Este jueves, Jorge Azcón será elegido como presidente de Aragón. A las 9 de la mañana comienza la segunda sesión del debate de investidura. Primero intervendrán los portavoces de todos los grupos parlamentarios y después de la réplica de Azcón se votará su investidura. Contará con los votos a favor de PP, Vox y Partido Aragonés, dos por encima de la mayoría absoluta. En la primera sesión del debate, Azcón ha desgranado los principales ejes de su gobierno, que estará marcado por intentar reducir las listas de espera en los hospitales y una rebaja de los impuestos.
Un aragonés paga de media 170 euros al año más en impuestos que cualquier otro español. Y además ve cómo esos recursos se gestionan de forma ineficaz y no le proporcionan mejores servicios públicos. A todo eso, señorías, es a lo que tenemos que poner resolución.
El viernes Azcón tomará posesión como presidente y el sábado dará a conocer su equipo de gobierno, en el que Vox tendrá la vicepresidencia primera. En Navarra, después del acuerdo entre PSOE, Geroa Bai y Contigo Zurekin, están en manos de EH Bildu, con quien se han reunido para darles a conocer los detalles del acuerdo a tres. Bildu decidirá con su abstención si a María Chivite le dan las cuentas para volver a ser presidenta. La decisión la han dejado en manos de sus afiliados, aunque lo esperable es que den por bueno el acuerdo. Una decisión que ha criticado en Herrera en COPE el líder de Unión de Pueblo Navarro, Javier Esparza.
La señora Chivite sí depende de Bildu. Si H. Bildu vota no, María Chivite no es presidenta de Navarra. Por tanto, yo creo que sí que hay una dependencia y hay un acuerdo claro y hay una estrategia clara. A mí me da pena porque creo que no es bueno para esta tierra. Había otra oportunidad con una mayoría absoluta entre un acuerdo entre los dos partidos que hubiera hecho políticas moderadas, pero han preferido pues un acuerdo, efectivamente, un gobierno en minoría con 21. María Chivite tendrá que explicar el porqué.
El debate de investidura se celebrará el sábado. Esa tarde será la primera votación, que lo normal sería que no saliera adelante, y 24 horas después, en la tarde del domingo, en la que hace falta una mayoría simple, Chivite será investida como presidenta de Navarra si Bildu se abstiene. Días de tensión en el mundo de la política y días de mucho calor en nuestro país. La ola de calor que estamos viviendo dispara el riesgo de los incendios. A esta hora sí que activó un fuego que se declaró a última hora de la tarde en Bogarra, Albacete. Durante la noche han estado trabajando 11 medios terrestres y 54 efectivos. No han trascendido ahora mismo las hectáreas afectadas. El incendio de Valencia de Alcántara Cáceres también se ha dado por estabilizado, un fuego que ha arrasado más de 400 hectáreas. Sobre el terreno, día 534 de guerra en Ucrania. El presidente Zelensky ha pedido más sistemas de defensa aérea, especialmente después de conocer que al menos 3 personas han muerto y 7 han resultado heridas tras un nuevo ataque ruso sobre una zona residencial en Zaporilla, al este de Ucrania. Además, Rusia asegura que ha derribado al menos 13 drones ucranianos, tanto en las cercanías de Moscú como en la península de Crimea, sin lamentar víctimas ni daños. Y en el partidazo de COPE, Luis Enrique no cuenta con Neymar en el Paris Saint-Germain. Dani Blanquez, buenos días.
Buenos días, Pablo. Se lo ha comunicado tanto al brasileño como a Berratti, según informa Radio Monte Carlo. De hecho, ninguno de los dos ha estado en el Media Day oficial, al que tampoco ha sido invitado Kylian Mbappé. Respecto al francés, el PSG le ha puesto encima de la mesa una nueva oferta de renovación. Un año con cláusula de salida de 200 millones en 2024, aunque en Francia no tienen validez jurídica las cláusulas de rescisión. Mientras, el que continúa en París a la espera de que se haga oficial su fichaje es Ousmane Dembélé. La salida que ya es oficial en el Barça es la de Kessier rumbo al Al Ahly por 12 millones y medio de euros. Varios movimientos en el mercado y todos ellos en el Almería. Ya es oficial el fichaje de Sergio Arribas, procedente del Real Madrid, y la incorporación de Marc Pubil desde el Levante. El cuadro indálico ha rescindido a Diego Sousa y además han llegado a un acuerdo con el Mallorca para un trueque. Baba ya ha viajado a Almería. Al conjunto balear recala Samu Costa. Y en tenis, Carlos Alcaraz debuta con victoria en el Abierto de Canadá. El murciano se ha impuesto 6-3, 7-6 al estadounidense Ben Shelton y se medirá esta próxima madrugada al polaco Hurkacz. Davidovich se ha cargado a Zverev. Esta tarde a las 5 disputará su partido de octavos ante Casper Ruud.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a contar la situación de los incendios en España, que ahora mismo es relativamente tranquila. Sin embargo, desde hoy hasta el domingo tenemos riesgo extremo de sufrir incendios forestales en toda España. Lo que más influye para tener esta situación de alerta son las altas temperaturas, que en prácticamente todo el país han superado de lejos los 30 grados. Ya te hemos contado esos 44, que es la temperatura récord, 44,6, que se registró ayer en la Roda de Andalucía, en Sevilla, en Granada y en Andújar, en Jaén, también se acercaron a ese registro. La Agencia Estatal de Meteorología marca para hoy este nivel en prácticamente toda la península, por debajo del 10%, asegura que la superficie del suelo es ahora mismo muy seca, y otro factor que influye es el viento, en particular que haya rachas iguales o superiores a 30 kilómetros por hora. Lo cierto es que si comparamos los datos de incendios de este año, de lo que llevamos de verano, con los del año pasado, no tienen nada que ver. En 2022, el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora llegó a quemar hasta 60.000 hectáreas. Es el más grande de la historia de España. Esta zona, un año después, aún está completamente negra, aunque poco a poco va reverdeciendo en parte gracias a la mano del hombre. Pese a que España es el país de Europa con más efectivos antiincendios, la repoblación de estas zonas que han quedado quemadas es complicada. Es el paisajista y experto en reforestación, Fernando Pozuelo, cuenta en COPE que la recuperación de los ecosistemas depende mucho de la agresividad que hayan tenido las llamas.
Hay incendios que por la propia naturaleza es capaz de regenerar el ecosistema. Todo depende de lo que se pueda destexturizar el terreno. Y hay luego otros tipos de incendio que requieren de la acción humana para recuperarlo.
El primer paso a la hora de reforestar es perimetrar el terreno y después analizar las propiedades del suelo. Lo importante es que no pierda los nutrientes.
Porque cuando hay un incendio, el terreno pues queda, o el sustrato queda muy destexturizado, y entonces si hay lluvias se puede lavar muchísimo el terreno. Entonces el terreno queda sin nutrientes y hay que actuar para evitar que se lave el suelo.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de incendios que se producen en España son por la mano del hombre. El abandono rural no suele ser el origen de los incendios, pero el hecho de que los bosques crezcan sin control ni mantenimiento sí hace que el fuego se vuelva mucho más virulento. En las últimas horas, 22 menores se han muerto ahogados en dos piscinas de España. El primer ahogamiento que ha trascendido ha sido el de una niña de 3 años que ha fallecido en una piscina de la localidad murciana de San Javier. Ha ocurrido en la piscina de una urbanización. La niña ha sido rescatada semi-inconsciente, pero finalmente ha fallecido en el hospital. El otro ahogamiento ha sido el de un niño de 2 años en una piscina privada de la localidad de La Campana, en Sevilla. Las circunstancias todavía se desconocen. Nos queda por aclarar los datos oficiales de muertes por ahogamiento en el mes de agosto, pero en lo que llevamos de verano tenemos cifras alarmantes. Son los peores números de los últimos 5 años. Hasta el mes de julio, 249 personas han muerto en estas circunstancias. 4 de cada 5 eran hombres y la mitad personas mayores de 55 años. El incremento respecto al año pasado, más del 10%. Los servicios de rescate dan algunos consejos para prevenir estas situaciones. En primer lugar, en las playas. Respetar el código de las banderas. Nunca meterse al agua si la bandera es roja. Otra clave es conocernos bien a nosotros mismos, nuestro estado y nuestra forma física. Nayara Rosado es directora técnica de una escuela de natación.
No es lo importante la fuerza que tengas, sino el saber mantenerte en el agua, y para ello lo importante pues saber flotar y saber respirar.
Teniendo en cuenta esa capacidad física de cada uno, hay veces que es preferible no alejarse mucho de la orilla. También es noticia que en las últimas horas han llegado a las costas españolas 10 pateras. En total, casi 500 inmigrantes a bordo, entre ellos un bebé, que han llegado en buen estado de salud. En esta última madrugada, en la isla de Fuerteventura y Lanzarote, indicaban que el centro de atención temporal para extranjeros se encontraba absolutamente colapsado, en concreto en Lanzarote. Estaban instalando carpas para acoger a todos los inmigrantes. La mayoría que llegan a Canarias son subsaharianos. Vienen de Mali, de Costa de Marfil, de Nigeria, y están en manos de las mafias. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, cerrados a 31 de julio, 15.600 inmigrantes llegaron a España en 740 pateras, 600 personas más que un año antes. El drama de esta inmigración irregular nos lleva también hasta la isla italiana de Lampedusa. Allí, 41 personas han muerto en un nuevo naufragio. Solo se ha podido rescatar a 4 supervivientes, 2 hombres, una mujer y un niño. Los rescatados han podido contar que la embarcación había salido de Túnez y que tras unas 6 horas de navegación, la embarcación volcó debido a una gran ola. Son originarios de Costa de Marfil. No está claro cuándo ocurrió el naufragio, si en las últimas horas o si tuvo lugar hace días. El rescate se inició en la tarde del martes cuando les localizó un avión de la Guardia Europea de Fronteras, Frontex, y como se encontraban frente a las costas de Libia, se avisó a las guardacostas de ese país, pero estos no intervinieron. Finalmente fueron las patrulleras italianas las que salieron a por ellos, y cuando llegaron al lugar en el que se encontraban a la deriva, un carguero ya les había recogido. El pasado sábado ya se informó de otros 2 naufragios frente a Lampedusa, en los que fallecieron 34 personas. Precisamente justo ahora, hace 10 años, en 2013, el Papa Francisco visitó esta isla en plena oleada de llegada de inmigrantes y dejó una de las frases que ya forman parte de su pontificado.
Viene la palabra vergüenza.
Vergüenza. Vergüenza. Así se refería al naufragio registrado cerca de la isla de Lampedusa, en el que entre muertes y desapariciones en el mar se perdieron 350 vidas. Fue en octubre de 2013, pero desgraciadamente esta tragedia continúa. Es posible que hoy te toque trabajar, que estés en el coche camino de la oficina e incluso es probable que hayas acabado tus vacaciones. Si es así, seguro que ahora mismo te gustaría estar, por ejemplo, en la playa. Quiero que te la imagines. Que te imagines una playa. Y también a personas bañándose en ella. Esa foto tan habitual en verano. Es muy probable que esa playa que imaginas se parezca a la de un cuadro de Joaquín Sorolla. Sin duda el pintor español que mejor pintó el mar y que mejor pintó las escenas que en él se reproducen a diario. Pescadores, niños jugando en la arena, personas tomando el sol con los colores azul y blanco y con su luz característica realizó una de las obras más queridas y populares de toda España. Covadonga Pitart es conservadora de la galería y una de las 3 personas al frente del Museo Sorolla de Madrid. Contaba aquí en COPE en el programa especial lo que casi nadie sabe dedicado a este pintor, que puedes encontrarlo en cope.es.
Sorolla tuvo una relación muy especial con la playa, con la vitalidad del mundo mediterráneo. Sorolla encontró en la playa de la Malvarrosa, en las playas de Valencia, verdaderamente el motivo fundamental para su pintura.
Hoy hace 100 años que el valenciano Joaquín Sorolla falleció. Es el pintor de las playas, pero es también mucho más. Retratos, paisajes, jardines que muestran la maestría de la obra de Joaquín Sorolla. El Colegio Oficial de Médicos de Castellón se ha pronunciado ante la agresión física y verbal a un sanitario en un centro de salud de Oropesa del Mar. Agresiones a médicos y a sanitarios que se repiten cada vez más. Mar Arambul.
Una nueva agresión a sanitarios en la provincia de Castellón levanta las alarmas en el Colegio de Médicos, quienes aseguran se está registrando un repunte en estos incidentes respecto a años anteriores. Ya van 10 denuncias de agresión y, según apuntan desde la institución provincial, tal vez sean más, dado que hay otras denuncias que directamente se elevan a la propia consellería. De un modo u de otro, el incidente del pasado fin de semana en Oropesa ha colmado el vaso. Concretamente, un varón entró en el centro de salud a las 5 de la mañana bajo los efectos de las drogas, destrozó el mobiliario de las instalaciones e empujó e insultó a varios sanitarios. La vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Castellón, Marta Hernández, condena los hechos en nombre de la entidad.
Desde el Colegio de Médicos de Castellón condenamos rotundamente y mostramos nuestra total repulsa ante este y cualquier otro tipo de agresión, al tiempo que reiteramos nuestro apoyo a estos compañeros.
En este sentido, Hernández ha instado a las administraciones a tomar cartas en el asunto y ha recordado a los sanitarios que deben denunciar y que disponen de todas las herramientas en el Colegio de Médicos para sentirse amparados.
En Moaña, en Pontevedra, se ha detectado por primera vez en Galicia el famoso mosquito tigre que transmite peligrosas enfermedades. En 2005 se detectó en Cataluña y en 2018 provocaron las primeras transmisiones de dengue en Cádiz y en Murcia. Íñigo Landa.
Los ejemplares de Aedes albopictus fueron hallados en la localidad pontevedresa de Moaña, orillas de la ría de Vigo, por parte de un vecino que posteriormente hizo uso de la plataforma ciudadana Mosquito Alert, lo que permitió la posterior identificación por parte de los expertos, confirmando por primera vez la presencia en Galicia del mosquito tigre, potencial transmisor de enfermedades como el dengue o el Zika, aunque en el caso de estos ejemplares detectados en Moaña aún no se ha confirmado la presencia de estos virus. En todo caso, se ha puesto en marcha el protocolo previsto en el Plan Nacional, adoptando medidas para prevenir riesgos con la constitución de un comité técnico científico y trasladando información a la ciudadanía de cómo evitar riesgos a través sobre todo de la higiene personal y del uso de repelentes y mosquiteras.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Hora de levantarse, ya vas tarde en Herrera en COPE. Te saluda Antonio Reiz en este jueves, en el que cuando nos anuncian que ya ha pasado lo peor, hay que precisar que si estás en Albacete, por ejemplo, te vas a encontrar con una máxima de 41 grados a las 3, a las 4 de la tarde. En Toledo, 40. En Zaragoza, 39. Y luego la máxima de 44 que van a alcanzar hoy en Murcia y 43 en Sevilla. Así que el intenso calor todavía no se ha ido, ni mucho menos. Aunque es verdad que en la mitad norte esta tercera ola de calor va bajando de intensidad, porque aquí no se ha librado nadie. Ahí están los 40 grados que alcanzaron ayer en buena parte del País Vasco, también de Navarra y de puntos de Castilla y León. Capitales habitualmente frescas que registran las mínimas en invierno, como Burgos, y que ayer alcanzaron los 40 grados. Una noche más ha costado dormir. Lo sabe bien Simón Sánchez, que es un agricultor de Almadén en la provincia de Ciudad Real.
Pues mira, entre poco y mal, la verdad. Aquí tenemos que tener aire acondicionado prácticamente todo el día y si no es por aire acondicionado no hay quien duerma, pero le pones el temporizador y en el rato que se te apaga el aire acondicionado, a la media hora te despiertas sudando y tienes que levantarte a ponerlo otra vez porque es imposible.
Pues eso, que si tienes que salir a pasear, a correr, a sacar el perro, yo no sé, o a cualquier actividad al aire libre, ahora es el momento, ¿eh? A las 6:32, porque todavía el calor es asumible. Por lo demás, al PSOE le empiezan a meter prisa. Sí, sí. Y el que más le apremia es Sumar, el partido de Yolanda Díaz. Son los más interesados en no volver a las urnas. De hecho, ese hipotético escenario a Yolanda Díaz le aparece en todas sus pesadillas. Nos imaginamos a Yolanda en la cama gritando en pleno sueño: ¡No! ¡No! ¡Otra vez a las urnas! ¡No! ¿Sabe Yolanda Díaz que otra negociación con Podemos sería aún más a cara de perro que la que tuvieron para el 23J? Y es consciente de que, la líder de Sumar es consciente de que si hay repetición electoral, seguirían bajando. Por eso meten prisa desde Sumar y acusan al PSOE de falta de ambición. Lo que vienen a decir es que las propuestas que les están ofreciendo son insuficientes. Pero vamos a ver. Que en Sumar no son decisivos. Eso ya quedó claro, que daban su apoyo de forma incondicional. ¿Verdad, Pedro? Claro que sí, Yolanda. Aquí el que es decisivo es Puigdemont. Un delincuente fugado del que no solo depende la investidura, sino que exige además, los de Junts exigen tener grupo parlamentario propio sin cumplir los requisitos y peso con un puesto importante en la mesa del Congreso. Así que Sumar, habiéndose entregado en los brazos del PSOE, ahora adquiere un papel secundario, por mucha prisa que tengan, por muy necesitados que se vean de no volver a las urnas, porque saben que seguirían cayendo. La alianza PSOE-Sumar les salió muy bien. A diferencia de la relación PP-Vox, que fue tan poco clara que luego resultó castigada en parte en las urnas. Así que hay que decir que las piezas del tablero en público no se van a mover. Todos esos movimientos son en la sombra, en público nada. Y en privado sí, siguen los acercamientos a Puigdemont y al resto de separatistas de los que depende Pedro Sánchez. En el PSOE piden discreción. Lo hacía el ministro Héctor Gómez.
Es el momento de la discreción, de trabajar con los grupos parlamentarios en un marco de negociación discreto, y a partir de ahí, cuando tengamos la información ya cerrada y los acuerdos alcanzados, pues trasladarlos a la opinión pública.
Discreción. La piden en el PSOE y la piden también en el gobierno en funciones. Por cierto, los que exigen discreción son los mismos que acusan a PP de establecer un pacto en la sombra con Vox. Y no, ese acuerdo ha sido claro. Lo que dice el partido de Abascal es que ofrece sus 33 diputados para que gobierne el partido más votado, sin nada a cambio, sin ministerios, sin entrar en el Ejecutivo. Los que no explican nada son los socialistas, ni las contrapartidas que les están ofreciendo a los separatistas. Ni si están dispuestos a ceder a toda esa larga lista de exigencias que plantea Puigdemont. Como la lista es tan larga, igual por eso no la cuentan. Porque no acaban en un día. Y por eso recurren a lo de la discreción. Que no deja de ser un eufemismo bajo el que esconder la entrega de un botín con mucho. Mucho valor. ¿Y en el Partido Popular qué? Bueno, pues siguen a la espera. Pero con movimientos que les permitan amarrar todos los diputados posibles. A sus 137 y a los 33 de Vox le suman el de Unión del Pueblo Navarro. Son 171. Con la esperanza de que a Sánchez le falle Puigdemont. Su tarea más inmediata es convencer a la diputada de Coalición Canaria. Una vez que Vox ha renunciado a formar parte del gobierno, se desactiva uno de los argumentos de los canarios, que pasaban por no participar de ninguna ecuación en la que estuvieran los de Santiago Abascal. Coalición Canaria solo tiene un diputado, sí, dejaría al PP a 4 de la mayoría absoluta también, pero obligaría a Junts a mojarse. Les obligaría a decantarse por el sí. En ese escenario, a Pedro Sánchez ya no le serviría con la simple abstención del partido de Puigdemont. Junts no puede ponerse de perfil en ese escenario. Por eso, en el Partido Popular se están aferrando a lo de la mayoría simple. Lo apuntaba su secretaria general, Cuca Gamarra.
Por lo tanto, queremos hoy reiterar nuestra disponibilidad. Reiterar que si el jefe del Estado nos encomienda al Partido Popular, encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad.
Están obligados a intentarlo, pero son conscientes también de que el portazo del PNV limita sus posibilidades. Casi las anula. Aunque hasta el final dicen hay partido. Y también recurren a ese refrán tan taurino con una conclusión a la que tratan de aferrarse. Hasta el rabo, todo es toro. Y luego se va completando poco a poco el panorama autonómico. En el aire sigue el gobierno de Murcia. A día de hoy el bloqueo es total y Vox no se mueve en sus pretensiones. Quiere entrar en el Ejecutivo. Quiere consejerías. Esto sí, contrasta con el ofrecimiento que ha hecho Vox en el conjunto de España. En Murcia el PP está a 2 escaños de la mayoría absoluta. Y si Vox se mantiene enrocado, si antes del 7 de septiembre no hay acuerdo, los murcianos tendrán que ir de nuevo a votar. Y que se anden con ojo. Porque viendo el actual panorama de Vox, con la crisis interna provocada por la salida de Iván Espinosa de los Monteros, sus expectativas electorales se verían reducidas. Luego está lo de Navarra. Aquí el guión estaba escrito desde la misma noche del 28 de mayo. El PSN se iba a agarrar a la sucursal del PNV Navarra, Aguerola Bai, reeditar el gobierno de la pasada legislatura y también contaba con el apoyo de Bildu. Ayer los socialistas se reunieron con los de Otegi y ratificaron su apoyo. Con la abstención de Bildu es suficiente. Pero, ya saben, que días atrás deslizaron incluso la posibilidad del sí. Estarían dispuestos a darles el sí. En Herrera Cope, el presidente de Unión del Pueblo Navarra, Unión del Pueblo Navarro, el que ganó las elecciones, José Javier Esparza, decía que María Chivite debería explicar su acuerdo con Bildu.
La señora Chivite sí depende de Bildu. Si H. Bildu vota no, María Chivite no es presidenta de Navarra. Por tanto, yo creo que sí que hay una dependencia y hay un acuerdo claro y hay una estrategia clara. A mí me da pena porque creo que no es bueno para esta tierra. Había otra oportunidad con una mayoría absoluta y un acuerdo entre los dos partidos que hubiera hecho políticas moderadas, pero han preferido pues un acuerdo, efectivamente, un gobierno en minoría con 21. María Chivite tendrá que explicar el porqué.
El sábado comienza el pleno de investidura en Navarra que va a permitir a la socialista María Chivite seguir de presidenta. Ese trámite lo resuelve ya hoy en Aragón Jorge Azcón, del Partido Popular. El acuerdo con Vox le permite ser nuevo presidente de esta comunidad. Azcón ha sido un buen alcalde de Zaragoza y ahora reivindica un estilo propio frente al pacto con Vox. Los gestos aquí son muy importantes. Y en la primera sesión del debate de investidura, Azcón comenzó pidiendo un minuto de silencio por las últimas mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas. De hecho, utilizó un término del que siempre rehuyen en Vox: violencia de género. Al margen de estos detalles, Azcón insistió en que han suscrito un pacto sólido.
Acuerdos que han sido dados a conocer con publicidad y con transparencia, que van a permitir darles a los aragoneses un gobierno sólido, estable y sobre todo eficaz, que trabaje con determinación y con un criterio uniforme para mejorar la vida de los aragoneses.
Pues tras Aragón, ahora solo queda en el aire Murcia y la cuenta atrás ya está activada. Cada vez queda menos de un mes. Vamos con más noticias, con un murciano, Pablo Fernández.
Herrera en COPE. Tenemos que seguir hablando de la violencia de género en nuestro país. Una mujer ha sido agredida por su marido en Pozo Blanco, Córdoba. Ahora mismo se encuentra en la UCI y con pronóstico reservado. Una de sus hijas ha presenciado la agresión e intentando defender a su madre ha sufrido heridas leves. Además, en las próximas horas pasará a disposición judicial el hombre de 32 años detenido como presunto autor de la muerte de la mujer de 27 degollada el lunes en Almería. En Tenerife, el hombre de 92 años que presuntamente ha matado a su mujer de un golpe en la cabeza ha entrado en prisión provisional. Hasta el momento ya son 35 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de 2023. Más cosas. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha vuelto a hacer un llamamiento a todas las partes a ponerse de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En diciembre se cumplirán 5 años de la última vez que se renovó el Consejo. Y en Ecuador, tragedia a 10 días de las elecciones.
A decir que con las mafias no se pactan. Cuando otros dijeron que se van a reunir con los 10 más buscados y los otros candidatos dijeron que hay que retirarse, el único candidato fue este. Dijo, con las mafias no se pacta.
Uno de los candidatos a la presidencia, Fernando Villavicencio, ha sido asesinado a tiros cuando salía de un acto electoral en Quito. El autor del tiroteo también ha fallecido. Al menos ha habido 9 heridos, entre los que están 2 policías y una candidata a la Asamblea. Además, 2 candidatos a la presidencia han suspendido temporalmente la campaña. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha condenado el ataque en redes sociales. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz se estrena en Toronto con victoria, Dani Blanquez.
6-3, 7-6. Le ha ganado el número 1 del mundo al estadounidense Ben Shelton y se mete en los octavos de final del Abierto de Canadá. Se medirá esta próxima madrugada al polaco Hurkacz. Davidovich se ha cargado a Zverev y esta tarde a las 5 disputará su partido de octavos ante Casper Ruud. En fútbol, París vuelve a acaparar toda la atención. Según Radio Monte Carlo, Luis Enrique le ha comunicado a Neymar y a Berratti que no cuenta con ellos y que deben buscarse una salida. Mientras, Kylian Mbappé sigue apartado y el PSG le ha puesto sobre la mesa una nueva oferta de renovación. Un año con una cláusula de salida de 200 millones en 2024. En el Barça ya es oficial la marcha de que a Arabia. El Al Ahly pagará 12 millones y medio de euros por el traspaso y además el Cádiz ha emitido un comunicado en el que lamenta que el delantero Sergio Camello no haya querido escuchar la propuesta de los gaditanos a pesar de tener un acuerdo entre clubes con el Atlético de Madrid. El futbolista desea repetir su cesión en el Rayo Vallecano tal y como confirmó anoche en el partidazo de COPE el jugador rayista Isi Palazón.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. Carlos, tienes 2 informaciones que parecen buenas de las negociaciones de Pedro Sánchez para la investidura. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Antonio. Si mis noticias, que vienen de un personaje muy influyente del Barcelona, son buenas, les adelanto la oferta que al parecer le ha hecho Sánchez al PNV para conseguir sus 5 votos para la investidura, nada menos que la presidencia del Congreso de los Diputados, como suena. No es extraño que Ortúzar haya desdeñado por completo la propuesta del Partido Popular, que consiste solo en un modesto lugar en la mesa del citado Congreso. Por lo que parece, las negociaciones de Sánchez con sus presuntos socios independentistas están más avanzadas de lo que se pueda suponer. Sánchez ha depositado en su antecesor y ahora alter ego Zapatero la responsabilidad de ir cerrando agujeros. Y a este respecto, el más difícil es la exigencia de Puigdemont de una amnistía para sus delitos y para los de sus colaboradores que aún no han sido indultados. Al parecer, la cosa está ahora mismo, estriba ahora mismo, en que se especula con un término que sustituya al más comprometido de amnistía, y creen haberlo hallado ya. El término es este: reconciliación, y es un cajón desastre en el que van a caber no solo el perdón a los delincuentes de octubre de 2017, sino otros como a los agentes policiales encausados y condenados por su actuación en el susodicho proceso, y hasta los personajes que han intervenido en el escándalo Pegasus. O sea, se trata de meter en un conglomerado a todo Quisque con el afán premeditado de disfrazar el perdón absoluto al prófugo de la justicia Carlos Puigdemont. Ya se ve que si estas noticias son creíbles, y lo son por el rigor de la fuente, Sánchez está muy tranquilo veraneando. Y último rumor, también candidata a la presidencia del Congreso, la exministra Carmen Calvo.
¿Y cómo está Gonzalo Zaballa? Buenos días.
Muy bien, Antonio, gracias. ¿Qué tal?
Muy bien también.
Buenos días.
Venga, ¿qué cuenta la prensa hoy?
Pues mira, el PSOE busca un presidente del Congreso del gusto nacionalista. El Mundo lo lleva en portada y dice que propondrá un candidato que sintonice con el independentismo para salvar el primer examen de sus socios. Mientras tanto, este periódico cuenta que el PP trata de conquistar a Coalición Canaria para lanzar a Feijóo a la investidura. Todo va de comparaciones, por eso la portada de ABC, una página dividida en dos con protagonismo para diferentes territorios. El PP ya gobierna en Aragón y el PSOE espera a Bildu en Navarra. Azcón promete rebajas fiscales, medidas medioambientales y luchar contra la violencia de género, mientras que los emisarios de la socialista Chivite se reúnen con los de Otegi. En el debate se puede leer que la Fiscalía se moviliza para defender a Puigdemont ante el rechazo del Constitucional a su recurso de amparo contra la orden de detención que dictó el Supremo, mientras que en The Objective se habla de que Bolaños interrumpe sus vacaciones para dirigir las negociaciones de la presidencia del Congreso. Y un último comentario político que lleva la razón: Sumar tensa la coalición con el PSOE porque las propuestas son insuficientes, mientras Page lamenta que el gobierno dependa de un prófugo. Por lo demás, oleada de pateras, lo cuenta este periódico, más de 500 inmigrantes en Canarias. En lo que va de mes han llegado cerca de 1.000 personas a las costas españolas y desde el lunes se han interceptado 11 pateras. El País, por su parte, se centra en lo que pasa en el exterior. 41 migrantes mueren en otro naufragio en el Mediterráneo, en la isla de Lampedusa. Por lo demás, España se abrasa. Ese es el titular que escoge El País para hablar de la tercera ola de calor que golpea la península de norte a sur con temperaturas que superan los 40 grados.
Ayer era un día estupendo para estar en la Roda de Andalucía, en Sevilla. Ahí registraron el récord. 44,6. ¿Y de la letra pequeña qué, Gonzalo?
Pues mira, Antonio, hoy se cumplen 100 años de la muerte del pintor valenciano Joaquín Sorolla. Es uno de los artistas españoles más queridos y populares, enamorado de su mujer Clotilde, a la que escribía una carta cada día, y ensimismado por la playa de Malvarrosa en Valencia. El pintor murió tal día como hoy de 1923. Lo hizo con 60 años y lleno de arrugas. ¿Por qué, si no era tan mayor? Pues porque acostumbraba a pintar durante horas sin ninguna sombrilla o sombrero que le protegiese. Llegó a exponer en el Bronx, donde acudieron la friolera de más de 200.000 personas, y se hizo amigo de la familia Tiffany. Su comida estaba basada en 4 platos y si no le convencían pedía huevos fritos con jamón. Su capacidad para reproducir la luz y las escenas más cotidianas de una playa le hicieron popular hasta el punto de que todavía se conserva su casa en Chamberí, en Madrid, convertida en museo. Hoy la entrada de ese palacete será gratuita, el distrito estará coloreado con lonas que reproducirán su obra y tras la esquina asomará el sonido de un violonchelo que amenizará la espera antes de empezar las visitas guiadas.
Y la píldora económica nos la cuenta Claudia Cid. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Todavía es pronto para saberlo, pero todo apunta a que el Euribor dará un respiro a los consumidores en agosto. En lo que llevamos de mes, la media mensual está por debajo del 4,1%, concretamente en el 4,06%, casi una décima menor respecto al dato medio de julio. Y aunque sea mínima, desde diciembre de 2021 no se registraba una caída en el índice al que se referencia las hipotecas. Es algo llamativo porque después de que el Banco Central Europeo volviese a subir los tipos de interés el 27 de julio por novena vez, hasta el 4,06%, 4,25%, se esperaba que el Euribor continuase su senda alcista. Christine Lagarde no ha dado pistas sobre si en septiembre volverán a subir los tipos o por fin nos darán un respiro, pero aunque con prudencia, si miramos el índice, todo apunta a que el fin de las subidas de los tipos de interés puede estar cerca.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
...41 inmigrantes han muerto en un naufragio cerca de la isla italiana de Lampedusa. Ahora 4 supervivientes han contado que estuvieron 5 días a la deriva después de que volcara la embarcación. Desde Italia informa Ángeles Conde.
La precaria embarcación partió de Sfax en Túnez y en ella viajaban 45 personas, incluidos 3 niños. 6 horas después de zarpar, volcó y se hundió a causa de las malas condiciones meteomarítimas. Así lo narran los 4 supervivientes de este nuevo naufragio en el Mediterráneo, que arroja un saldo de 41 muertos. Los supervivientes han explicado que se salvaron gracias a una bolsa de aire. Después estuvieron varias horas en el agua hasta que llegaron a otro bote vacío y en este transcurrieron días a la deriva hasta que fueron avistados por el dispositivo de Frontex, poniendo fin así a su odisea. La Guardia Costera italiana los trasladó a la isla de Lampedusa, cuyo centro de acogida está completamente desbordado.
Y en Tailandia, la policía asegura tener pruebas suficientes para procesar por asesinato a Daniel Sancho. La policía sigue buscando el teléfono móvil de la víctima, Juan Baño.
Fue el pasado 2 de agosto, 8 días después, no hay nada oficial. Conocemos las filtraciones de las propias autoridades tailandesas, incluidas entrevistas al propio detenido, estando ya bajo control de la policía. El jefe de la investigación en la comisaría de la isla en la que ocurrió todo, en Koh Phangan, afirma a la agencia France Press tener suficientes evidencias como para acusar a Sancho de asesinato con premeditación, lo que situaría al detenido ante una probable pena de muerte. Asegura este mando policial que solicitan ya al juez su procesamiento. De confirmarse, podría cortar el plazo de 84 días del que dispone la policía para presentar su informe al fiscal previo a la celebración del juicio. Siguen sin aparecer en torno a la mitad de los fragmentos en los que seccionó Daniel Sancho, asesino confeso, el cuerpo de su víctima, Edwin Arrieta. Tampoco ha aparecido el teléfono móvil del descuartizado. Su familia en Colombia lucha por evitar, fruto de las filtraciones, el linchamiento y la criminalización del asesinado. Desde el entorno inmediato al actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel, nos reiteran la petición de máximo respeto por los momentos de confusión, dicen, tan delicados que están viviendo. No van a hacer declaraciones por ahora.
Boss es Bruce, que ha concluido su gira europea y ya está en Estados Unidos para continuar con 31 conciertos más hasta final de año. Tiene 73 años, aunque parece que tiene 40 o 45, y los datos en Europa han sido impresionantes. Más de 1.600.000 entradas vendidas en Austria, Alemania, Italia, España. De hecho, nuestro país batió el récord de ventas en menos tiempo, 100.000 en apenas una hora. Se vendieron tan rápido que se organizó otro concierto al día siguiente. Además, Bruce Springsteen sido el segundo artista en conseguir recaudar más dinero en los primeros 6 meses de 2023. Un total de 142 millones de euros. Esperemos que este auténtico temazo, Dancing in the Dark, bueno, pueda sonar alguna vez en ese pueblo que quieren que venga Bruce, en Peralejos de las Truchas, en la provincia de Guadalajara, en el Alto Tajo. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast on the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a little reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las 0 emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs, y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
You're ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.